parte del crecimiento que vamos teniendo en la vida en el Señor. ¿Le puedes bajar un poquito, Mike? Parte de la vida que estamos desarrollando y creciendo en el Señor. La vemos en todas las áreas, ¿no? En todas las áreas entramos en el camino del Señor y empezamos a embebernos más de Él, de su presencia, a través de su palabra, a través de la oración, a través de la alabanza. Y conforme vamos caminando y creciendo en el Señor, nos va llevando el Señor hacia una dirección, a la dirección de ser como su Hijo Jesús. Eso es lo que nos dice la palabra. Esa es la dirección que llevamos. Entonces, en cuanto a nuestras actitudes, por ejemplo, en cuanto si uno es explosivo y es de mucho enojo, así hemos sido toda nuestra vida, y en parte el carácter natural que Dios nos dio. Hay gente que es así explosiva de manera natural. Y explosiva no me refiero necesariamente a violenta o agresiva. Simplemente de reacciones rápidas, de etcétera, de que tienen un resorte muy rápido para brincar. Hay otros que son más lentos, que somos más lentos, nos gusta meditar las cosas bastante antes de dar pasos. Eso desde el punto de vista que la creación que Dios nos, cómo nos creó Dios a cada uno de nosotros. Pero fuera de eso, o mejor dicho, incluyendo eso, va dirigido hacia un lugar, va apuntando hacia una dirección, que es como nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que el Señor Jesucristo nos revela su palabra a través de Él es que Él vivió en completa libertad con el Señor. Él tenía toda la libertad. Las circunstancias externas no detuvieron lo que Dios quería para Él. Estaban todos los fariseos en contra, lo buscaban para matarle y él seguía compartiendo. Entonces las circunstancias externas no afectaban lo que la voluntad de Dios para él. Entonces, en esa libertad, a lo que quiero hacer referencia, todo este rollo es para hacer referencia, de así como vamos creciendo, el Señor nos va haciendo libres, nos va haciendo libres para compartir de Él, por ejemplo. Nos da vergüenza, nos da pena, nos metemos más con el Señor y llega un punto en que no es que se hayan cambiado las circunstancias externas. Mis amigos o a la gente que le pudiera compartir sigue siendo la misma, tienen la misma actitud. En mi interior algo se rompió, que ahora hay una libertad para poderles compartir la palabra. Por ejemplo, hay una libertad para poderme atrever y decir, ¿me permites orar por ti? Por ejemplo, yo oía testimonios de gente que decía, estábamos en un restaurante y de repente sentía que Dios me ponía, ve, ora por esa persona. Y no, qué pena. ¿Cómo voy a ir nomás así de repente en un restaurante? Hasta que uno empieza a experimentar esa libertad para poder hacerlo. Libertad para hacer ese tipo de cosas. Me ha pasado, por ejemplo, la vez pasada íbamos para Monterrey. Y nos toca aquí en el puente, nos tocó rojo, nos paramos, nos revisan, y luego ya dice, pásele, no traemos nada, pásele. Y nomás pasando así el retén, habíamos caminado, no sé, ni 40 metros, los soldados me dicen, párese, otra revisión. Pero empiezan a hacer la revisión. Y estábamos ahí, yo estaba acá, el corazón, caminando más rápido, ¿no? Y le digo, ya que dijo, no, pues está bien, ¿a dónde va? Y todas las preguntas que hacen ahí. Y le digo, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Digo, sí, dígame. Y le digo, ¿me permite orar por usted? Y como que nomás se voltearon a ver así los soldados ahí. Y hizo una pausa ahí, no sé, unos segundos ahí. Y lo dijo, sí, está bien. Nomás mueve el vehículo para acá, para un lado. Y ya fui, y me puse a orar por él. Hace 20 años no tenía esa libertad para hacerlo. Y esas son donde vamos caminando en el Señor y nos va tumbando, para leerlo en el con palabras bíblicas, ataduras, lazos que tenemos en nuestra vida pasada y en nuestra vida actual por cuestiones de temores, de ideologías, culturas, corrientes de esta cultura, etcétera, etcétera. Y el punto que quiero llegar es que así como vamos creciendo en el Señor para ese tipo de libertades que nos va haciendo libres, una de las cosas que nos habla la palabra es que nos hace libres para alabarle, como estábamos cantando. Nos da esa libertad para alabarle. Por ejemplo, yo les digo, a mí el Señor me tocó de una iglesia ultraconservadora. Y luego yo veía otras gentes que se gozaban alabando al Señor. Pero no un gozo emotivo, un gozo genuino. ¿Por qué digo que era genuino, no emotivo? Porque la alabanza estaba horrible. Musicalmente estaba horrible. Parecían unos perros aullando ahí, ¿verdad? Estaban más entonados unos perros aullando que la alabanza. Pero estaban con un gozo y yo los veía y decía, estos están locos, esto está mal, etcétera, etcétera. Hasta que el Señor me dio la libertad de hacerlo. De danzar, de aplaudir, de levantar mis manos, todo lo que avala la Escritura, de poderlo hacer. Entonces yo los quiero invitar a esa libertad, esa maduración que estamos obteniendo en el Señor, ese crecimiento que estamos teniendo en el Señor. No pensemos nunca que el crecimiento en el Señor es hacerse viejos en el Señor. Es hacerse ancianos en el Señor. Es dejar de hacer lo que hacíamos cuando estábamos jóvenes en el Señor. O niños en el Señor. La maduración nos lleva como Jesús. Y Jesús tenía toda la maduración en el Señor. Y Jesús tenía toda la libertad. Una de las cosas que habla desde el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento trae una profecía en el libro de los Hechos del Antiguo Testamento y dicen porque en aquel día Dios iba a levantar el tabernáculo de David. El tabernáculo de David. Y hay varias vertientes para esa explicación. Una de ellas es que la promesa que dice que de la línea de David iba a venir el Cristo. Pero otra de las vertientes también es que el tabernáculo de David, porque recordemos que el templo todavía no existía. Y el tabernáculo se había instaurado desde Moisés. Entonces, ¿por qué no dice el tabernáculo de Moisés? O el tabernáculo de todo el tiempo. Es porque Dios usó a David para hacer varias cosas de acuerdo a su voluntad. Por ejemplo, una de ellas, que nos lo menciona en el libro en la carta a los Hebreos, que dice que el rey David comió del pan que no le era permitido comer, del pan del altar. Cuando lo estaba persiguiendo Saúl y llegó ahí con los sacerdotes y estaba en el tabernáculo y dice, danos algo de comer. Dice, no tengo nada más que el pan sagrado, que ese nomás para los sacerdotes. Y se lo dio. Ante la interpretación antigua de la ley hubiera sido, aquí ya muere este hombre. ¿Qué es lo que está explicando el apóstol en el Nuevo Testamento? Y dice, es la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. No es por las obras de la ley, no es por seguir los rituales. Dice, y Dios le permitió y comió y Dios se agradó de él, comió de los panes del propiciatorio y Dios se agradó de él. Entonces, todo esto cerrándolo en cuanto a la alabanza, ¿verdad? Que Dios nos creó para la alabanza de la gloria de su gracia. Y no es la alabanza como yo me imagino, no es la alabanza como yo veo en otras iglesias, porque si te digo comparativos de iglesias, yo te puedo dar 500 ahorita. A mí me tocó andar trabajando y poniendo equipos de sonido en muchas iglesias. Y te doy todas las variantes que más o menos se dan en las iglesias. Es lo que queremos buscar es cómo dice la palabra que su pueblo puede alabar a su Señor. Entonces es una de las cosas que nos habla es el gozo. Otra nos habla la reverencia. Otra nos habla, pero no dice es o una u otra. No es con gozo o es con reverencia. Es un gozo reverente. Es una reverencia gozosa. Todo lo que nos está diciendo es la manera de alabar al Señor. Y el gozo, la definición del gozo es la expresión externa de lo que está sucediendo en el interior. Entonces, cuando yo digo así, vamos a gozarnos, vamos a gozarnos, como que la expresión externa de lo interno, como con las palabras, como que no cuadra, ¿eh? O estamos entonando canciones y nuestra canción, que es una oración cantada, y empezamos a decir, levanto mis manos ante ti, mi Señor. Así. ¿Por qué decimos levanto mis manos ante ti o por qué lo hacemos? ¿Cuál es la razón? ¿Porque lo sientes? ¿Porque lo dice la palabra? No es porque lo sienta. Es porque dice la palabra. ¿Por qué danzamos cuando hay júbilo? ¿Porque lo sentimos? No, porque así dice la palabra. Dice, cuando Dios los libró del faraón y fueron los carros del faraón, se cerró el mar rojo y fueron, dice, todos sus enemigos fueron eliminados de un plumazo. Dice, las mujeres agarraron los panderos y se pusieron a danzar y a cantar estas alabanzas. Echó el carro del faraón y sus caballos en el mar se ahogaron y empezaron. El profeta Jeremías dice, cuando el día del Señor venga, dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Entonces esa alabanza no es un momento musical, nuestra alabanza. La alabanza a Dios es sin música y es con música. No necesariamente es musical. Cuando habla de congregación, a veces eran nada más las voces, a veces esto. Cuando nos habla del tabernáculo de David, ese era el punto, el tabernáculo de David, es que dijo, ahora vamos a meter tantos cientos de cantores, tantos cientos de trompetistas, tantos cientos de címbalos y tambores, y de arpas, y de cantores, y coros de hombres y mujeres haciendo voces y así. Y era algo tan supremo, la dedicación de la alabanza al Señor en el tabernáculo de David. Y una de las cosas que dice en el libro de los Hechos es, con Jesús aquí, se cumple lo que decía el profeta, que en aquel tiempo levantaré el tabernáculo de David. Y es esa libertad que el Señor nos da también para alabarle. Es una de las razones porque aquí en la iglesia, si vemos nuestros servicios, simplemente tienen dos puntos: la alabanza y la palabra. Nada más. Ni quitamos la alabanza ni quitamos la palabra. La alabanza y la palabra. Nuestro servicio congregacional al Señor es alabándolo y recibiendo palabra de Él. Punto, se acabó. ¿Qué los avisos y qué otras cosas? Pues son cosas que desde el punto de vista operativo, administrativo, dejamos un espacio, pero si eso se quita no pasa nada. Pero nuestra alabanza congregacional y nuestra recibir como congregación la palabra de Dios, eso no se quita. Entonces vamos a madurar, a crecer en el Señor, teniendo esas libertades que su Espíritu Santo nos va dando, porque una de las cosas que dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces el Espíritu de Dios nos da libertad para alabarlo, como dice la palabra. Porque gustos hay muchos. Desde hay gustos, es que a mí me gusta como la iglesia fulana, que son más tranquilos, o a mí me gusta como la otra, que son más relajientos, o a mí me gusta la otra que con mariachi, o a mí me gusta la otra que con cumbias, o a mí me gusta. Los gustos, no estamos hablando de gustos, ni estamos hablando de ideologías, estamos hablando de la Escritura. Y nada más el aval de la Escritura. Entonces, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque en Cristo Jesús tú nos has hecho libres, no solamente del pecado, ahí empezó nuestra libertad, pero nos has hecho libres también para alabarte y para bendecirte. Gracias por esa libertad. Queremos exaltarte como tú te lo mereces en cada ocasión de nuestra vida. En ocasiones será en silencio y en ocasiones será con gritos de júbilo. Pero cuando sea la ocasión, siempre que te alabemos genuinamente en espíritu y en verdad. Gracias te damos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien. Pues vamos a continuar con la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 29, versículo del 9 al 11. Salmo 29, del 9 al 11. Y en esta mañana, hoy en la mañana, estaba preparando el mensaje y estaba preparando un mensaje de otra cosa. Y nada más, a la hora de estar preparándolo, digo, todo muy bien, todo en orden con la palabra, estructurado y sus puntos y sus referencias cruzadas, y todo iba muy bien, y de repente empecé a, se me vino la idea de decir, de preguntarle al Señor. En lugar de tener una idea que ya tenía yo, es momento de compartir esto. Decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que tu pueblo necesita oír hoy? Una palabra que no va a la mente, y primeramente, obviamente nuestra mente tiene que filtrar y tiene todo, pero una palabra que va al corazón. Y creo que la palabra que Dios tiene para hoy para nosotros es acerca de la paz de Dios. La paz de Dios. Vamos a hablar hoy de la paz de Dios. La paz que Dios da en todas las situaciones. No nada más cuando está bien y nos sentimos tranquilos, sino cuando está mal. Porque la paz de Dios no es nada más cuando están mal las cosas. La paz de Dios es en todos, permanente. No es nada más de que ahorita no la necesitas, ahorita no te la doy, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice la palabra ahí en Salmo 29, del 9 al 11. Dice, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y es el título del mensaje, bendecirá a su pueblo con paz. Y si leemos todo el Salmo 29, habla mucho de la voz de Jehová que hace reventar los montes, voz de Jehová que hace que reverdezca el desierto, voz de Jehová que, y aquí lo quise leer para contexto desde el 9, que desgaja las encinas, desnuda los bosques. O sea, el poder de la voz del Señor, su voz cuando Él habla, y una de las cosas que dice, Él bendecirá a su pueblo con paz. Con paz. Cuando no está la paz, esta paz de Dios, es muy difícil porque hay gente que la ausencia de la paz de Dios en nosotros no es necesariamente en el conflicto. Hay gente que estamos sin conflicto, no tiene conflicto económico, no tiene nada, y anda angustiada. Anda angustiada porque de lo que le llaman ahora los científicos el butterfly effect, el efecto mariposa. ¿Alguien sabe cuál es el efecto mariposa? Que si una mariposa aletea sus alas en China, aquí en la Isla del Padre se hace un tsunami, ¿verdad? Es el efecto mariposa. Entonces, de alguna manera, no tiene problemas económicos, no tiene problemas familiares, no tiene problemas de salud, etcétera, pero la paz no está. Y una de las cosas que Dios promete es de que nos iba a dar paz. en el Antiguo Testamento promete muchas veces, y yo les daré paz, 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 hasta que llega un punto donde empieza a dar cuestiones más específicas y empieza a decir de esa paz prometida y a decir cuándo va a llegar esa paz. Y dice, bueno, la Virgen va a concebir y dará a luz un hijo. Dice, y ese niño que nos es nacido, hijo nos es dado, dice, el principado sobre su hombro y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es Isaías 9, del 6 al 7. No se los dije, me arranqué en segunda, sin primera. Entonces es la paz prometida y dice ahí, Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en el Génesis, cuando unos cuatreros ahí van y atacan a Lot, al sobrino de Abraham. Van y lo atacan y le roban todo y lo secuestran. A él y a sus mujeres y a sus hijos y a toda su gente, todos lo secuestran y le roban todo. Se entera Abraham y Abraham va a rescatarlos. Y va y pelea y lo rescata y no nomás lo rescata a todos y a todas sus posesiones, sino toman el botín de los cuatreros esos que fueron a vencer y toman el botín de ellos. Y dice que cuando venía de regreso Abraham a su casa, con el botín de todo, dice que se le aparece un personaje que se llama Melquisedec. Y dice que cuando Abraham lo ve, lo reconoce como sacerdote del Dios Altísimo. Y dice que lo primero que hace Abraham es que le da los diezmos de todo. Y dice, porque este Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo, pero dice, pero también es rey. Tiene un ministerio que no nomás es sacerdotal, sino es sacerdote y rey. Y una de las cosas que dice que es rey, dice es rey de Salem, dice en Génesis. Y lo dice la explicación de lo que Salem, ahí mismo en el Génesis dice, Salem quiere decir paz. O sea que él es el rey de paz. Ahora, estamos en la época de Abraham. Ahora, ya el Señor Jesús ya murió, ya ascendió. Ya resucitó, ya ascendió, ya los apóstoles están compartiendo y ahora en la carta a los hebreos escribe acerca de eso y dice Jesús es sacerdote, pero no es sacerdote según la ley de Moisés porque Jesús no viene de la tribu de Leví, Jesús no es levita porque Aarón, que es el sumo sacerdote y los hijos de Aarón son los únicos que podían ser sacerdotes según la ley de Moisés. Dice, Jesús no viene de Leví, que de ahí viene Aarón y de ahí vienen los sacerdotes. Jesús viene de Judá. Entonces, este sacerdocio que tiene Jesús no es según el orden de Aarón. Dice, es según el orden de Melquisedec. Jesús. Y entonces aquí en Isaías, alrededor de 700 años antes de Cristo, está diciendo, la paz que yo estoy prometiendo va a venir a través de un niño que va a nacer y que uno de sus nombres es Príncipe de Paz. Él es el Príncipe de Paz. Esa es la paz prometida. Ahora, ¿cuál es la paz recibida? Esa fue la promesa. ¿Cuándo se recibió? ¿Cuándo se cumplió la promesa? Vamos a ver qué dice en Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 14. Lucas 2, del 8 al 14. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No dice es Jesús el Señor, dice es Cristo el Señor. O sea, está hablando de esa profecía que venía, que el verbo se iba a hacer carne. Porque la palabra Cristo no quiere decir Jesús. La palabra Cristo quiere decir Mesías. Y Jesús es el Cristo. Jesús el hombre es el Cristo, es el Mesías. Entonces le está diciendo el ángel, hoy en Belén se cumplió la promesa y hoy nació el Mesías prometido. Hoy nació el Cristo, el Mesías, que es el Señor. 12. Esto le servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces está diciendo, hoy nació en Belén, en la ciudad de David, el Mesías. Y cuando le estaba diciendo eso, vamos a crear una escena. Se abrió el cielo y empezaron a ver a todo el coro celestial, donde todos estaban cantando y estaban diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Hoy, ese día, llegó la paz. Paz y buena voluntad para con los hombres. Esa promesa de Dios de paz y esa buena voluntad de Dios hacia los hombres, hoy se concretó. Esa promesa hoy se concretó. Entonces, vimos la paz prometida y hay muchos otros en el Antiguo Testamento. No terminaríamos aquí para mencionarlos todos. Pero aquí nos está diciendo cuando nació Jesús, ahí le está diciendo, hoy se cumplió esa promesa de paz. Vamos a ver qué dice el libro de los Hechos. Hechos 10, versículo 34 al 36. Hechos 10, del 34 al 36. Y este caso es cuando Dios le revela a un tal Cornelio que mande traer a Pedro porque Pedro le tiene que dar un mensaje. Simultáneamente Pedro está teniendo una visión que lo tiene todo sacado de onda porque la visión le decía mata y come animales inmundos, lo que su religión previa o lo que la ley de Moisés decía que no deberían de comer, la visión le estaba diciendo sí, cómetelo. Sí, cómetelo. Y estaba todo sacado de onda y luego una vez y otra vez recibió la misma visión y no recibe interpretación del Señor. Nomás tiene la visión, no recibe el ángel, el Señor vino y me dijo, es que te lo estoy diciendo por esto, sino que cuando estaba todavía así, sacado de onda, le dicen, oye, te habla un tal Cornelio que vayas a su casa, que Dios le dijo que un mensaje, que no sé qué, y se va para allá. Y entonces llega con este hombre y este hombre le dice, yo estaba a tal hora haciendo mis oraciones. No era judío, este Cornelio, era romano, pero estaba buscando a Dios. Entonces yo estaba haciendo mis oraciones, estaba haciendo esto, y un ángel se me apareció y me dijo así, 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 así. Que trajera un tal Pedro y que lo trajera, que él me iba a dar el mensaje. Y entonces esto es lo que responde el apóstol Pedro en el 34. Y dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, no, está diciendo, ahora entiendo que no nada más los judíos son los meros buenos. No nada más los judíos es el pueblo de Dios. Dice, Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada, judía y no judía, en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Esto es lo que está hablando Pedro. Cuando ve todo eso, empieza a entender la visión de que por qué le decía mata y come. Mata lo inmundo y come. Está diciendo, estos que tú los ves como inmundos, gentiles, dice, son parte del rebaño del Señor. Mata y come, ¿verdad? Es decir, lo que tu enseñanza previa, lo que tu tradición decía, lo que tu ideología decía, el Señor se lo estaba revelando, mata y come. Y entonces le comparte a ellos, dice, ahora entiendo que Dios no es excepción de personas, y empieza, 36, el mensaje. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, ¿qué dice ahí? Anunciando el evangelio, ¿de qué? De paz. Anunciando el evangelio de paz. En otras ocasiones, la Escritura le llama el evangelio de vuestra salvación. Aquí en este particular le dice el evangelio de paz. El evangelio quiere decir las buenas noticias, ¿verdad? Esa es la definición de evangelio, es buenas noticias. El evangelio no es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El evangelio son las buenas noticias de Jesús. Las buenas noticias. Y entonces aquí dice, Dios mandó un mensaje a los hijos de Israel anunciando las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo. ¿De cuál paz está hablando? No de la ausencia de guerra, sino de la paz de Dios. Dice, mandó un mensaje anunciando las buenas noticias, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Entonces leímos en Isaías que dice, van a ser un niño. Y uno de sus nombres va a ser Príncipe de Paz. Leímos en Lucas que el ángel le dice, hoy nació el Mesías. Y hoy, la alabanza de hoy es paz y buena voluntad para los hombres de Dios. Para los hombres de parte de Dios. Vamos a ver cómo dice ahí en Hechos, versículo, la nueva traducción viviente, Hechos 10, versículo 36, si me ayudan poniendo en la pantalla, muchachos, dice solamente el versículo 36, Hechos 10, 36, dice, este es el mensaje, gracias, este es el mensaje de la buena noticia, o sea, del evangelio, para el pueblo de Israel. Este es el mensaje, o sea, esta es la buena noticia, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Solamente ahí está esa paz. No la vamos a encontrar en la religión, no la vamos a encontrar en el estudio de la Biblia. Quiero ser muy claro, porque la letra mata. La vamos a encontrar en la persona de Jesucristo. Y la persona de Jesucristo nos habla a través de su Espíritu Santo en la palabra, en las escrituras. Pero las escrituras fuera de nuestro Señor Jesucristo, ahí no está la paz, porque la paz es por medio de Cristo. Es muy importante esto, porque existe mucha gente muy culta en las escrituras sin vivir una vida con Cristo, fuera de Cristo. Y la paz, que es uno de los sellos iniciales de la salvación de Dios en nuestras vidas, la paz de Dios es solamente a través de Jesucristo. Entonces dice aquí el apóstol Pedro, el mensaje que Dios mandó es que hay paz con Dios por medio de Jesucristo. Vamos a ver cómo dice Romanos 5, del 1 al 2. Vamos a meternos un poquito más adentro acerca de esta paz. Romanos 5, versículos 1 y 2. Dice, justificados pues por la fe, ¿qué dice ahí? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, ahí con lo que vamos leyendo ahorita podemos empezar a llegar a una conclusión. Y esa conclusión que vamos a estar llegando es que esa inquietud, esa falta de paz, es porque hay una enemistad con Dios. Esa es la verdadera falta de paz. Y entonces aquí nos está diciendo, leímos en el versículo de Hechos, que nos está diciendo que el mensaje es que hay paz para con Dios. No dice la paz de Dios en tu interior para que te relajes. No es la paz equivalente a ¿cómo le llaman? Donde vas a que te hagan masaje y luego a un spa. La paz de Dios no es un spa. No, está diciendo el mensaje es la paz con Dios. El hombre con Dios no está en paz. Dice, y la promesa del Antiguo Testamento y la paz que está hablando, que viene, que era prometida y que ya llegó, y que está diciendo el apóstol Pedro, verdaderamente entiendo que Dios no es excepción de personas, porque el mensaje de que hay paz con Dios, estamos en paz con Dios, dice, es por medio de Jesucristo. Y aquí en Romanos dice, hemos sido justificados por la fe. Y lo que quiere decir es que ahora tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. O sea, cuando yo llego delante del Señor, porque una de las cosas que nos dice en la carta de Hebreos la palabra es que agarrando la figura, la imagen del tabernáculo o del templo, dice, había el lugar santísimo que es donde estaba la presencia de Dios y ahí no podía entrar nadie. Nomás una vez al año el sumo sacerdote y tenía que estar bien purificado, etcétera. Y había entre el lugar santo, que era la recámara previa a la última, que era donde estaba el lugar santísimo, dice, entre esas dos había una cortina de separación que esa no se abría en todo el año. En un año no se abría, imagínate cómo estaba de polvadero adentro. ¿A alguien le ha tocado que mueves un mueble así que en todo el año no lo habías movido y cómo está de pelusa y de polvo y todo eso? En un año, nada. Entonces en el libro de Hebreos dice, por la muerte de Cristo, dice, el velo que es de separación, dice, se rasgó y ahora tenemos entrada por medio de Cristo a ese lugar. Bueno, nosotros no podíamos llegar con Dios. Y el que decía, no, sí, yo le pido a Dios, y yo oro, y yo esto, y yo medito, y yo... Toda la que nuestra cultura moderna nos habla de cosas espirituales o espiritualidades, no se puede, porque no estamos en paz con Dios. Hay una guerra entre Dios y tú y yo. Hay una guerra, hay una enemistad ahí. Dios no nos quiere ver, no nos puede ver, no podemos entrar con Él. Oye, yo quiero entrar ahí, no se puede. Hay un velo de separación, aquí tú no puedes entrar. ¿Por qué se puso ese velo de separación? Todo empezó desde el Génesis. Desde el Génesis con el pecado, Dios dice, mijito, para afuera, y ya no puedes entrar aquí de regreso. Y se cerró la puerta y ningún ser humano pudo entrar de regreso otra vez a la posición previa. Pero Dios empezó a prometer desde ahí. Yo voy a mandar una provisión que va a herir a la serpiente en la cabeza y la serpiente lo va a herir en el talón o en el calcañar. Y sigue diciendo, y estaba hablando del Mesías prometido, que a través de ese Mesías se iba a quitar la enemistad, se iba a quitar el velo, la cortina de separación, e íbamos a poder regresar a esa posición previa. ¿Qué es lo que habla en Efesios cuando habla de que el Espíritu son las arras de nuestra herencia, es la garantía hasta que volvamos a tener la posesión adquirida? Todavía no llego ahí, pero es una posición que ya es mía. no posición, posesión, dice ahí en Efesios. En otros lugares sí dice posición. En Efesios dice la posesión. O sea, Dios me está diciendo, es entrar al lugar santísimo, es entrar cuando tú te mueras, vas a estar otra vez en la posición del paraíso como Adán y Eva. Dice, ya es tuya, ya se adquirió. Y el Espíritu Santo es la garantía, es las arras. Por eso nosotros, como veíamos en la clase de la mañana, se las recomiendo, estábamos hablando de la salvación, que la salvación que Dios nos ha dado no se pierde nunca. No se pierde nunca. Por eso dice en Efesios, el Espíritu en ustedes es la garantía de que ustedes van a estar conmigo. La garantía no es tus buenas obras, que te portes bien, la garantía es el Espíritu Santo en ustedes. Dice, él es el sello en otra ocasión, en otra dice, es las arras, o es, las arras es la garantía en prenda. O dice, vamos a hacer un trato, te vendo mi carro y ya negociamos y nos damos la mano, pero digo, déjame algo en señal de trato. Dice, ok, ahí te voy a dejar la mitad en señal de trato. Esa señal de trato, de que ya no hay para atrás, dice la palabra, es el Espíritu Santo, es la garantía hasta que ustedes recuperen la posesión adquirida. Entonces tenemos paz para con Dios. Vamos a ver Efesios, ¿cómo dice en Efesios? Efesios 2, versículos del 12 al 18. Y le está hablando, esta carta va dirigida a una iglesia que estaba en un lugar de gentiles. Eran griegos o romanos que vivían ahí, que se habían convertido al Señor. Y entonces les dice en el 12, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Os está diciendo, ustedes eran gentiles, no tenían nada que ver con todas las promesas del Antiguo Testamento que Dios le hizo a Israel. Ustedes no eran parte de Israel. Dice, antes, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Está diciendo, alejados de la promesa, ¿qué quiere decir? Nada de lo que dice el Antiguo Testamento es para ti. Nada. 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nosotros, que ninguna de las promesas que venían ahí eran para nosotros, dice, ahora por Cristo hemos sido hechos cercanos. 14. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Cristo, Jesús. Él dice, ¿por qué nosotros que estábamos lejos fuimos hechos cercanos? Y fuimos hechos cercanos, dice ahí, por la sangre de Cristo. Y entonces dice, ahora, ¿por qué hemos sido cercanos? Porque ahora ya estamos en paz con Dios. ¿Y por qué estamos en paz con Dios? ¿Quién fue el mediador? ¿Quién fue el que vino y me dio para que ahora tú y yo, que estábamos alejados de las promesas, alejados de la bendición de Dios, alejados de su presencia, ahora dice, ahora Él es nuestra paz, estamos en paz con Dios. Dice, por su sangre, dice, fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, está hablando de los judíos, que decía, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, somos descendientes de Abraham, y todas las promesas que Dios le dio a Abraham son para nosotros, fúchile a los gentiles. No sé si hablaban así allá en Israel. Para ustedes no son, pero entonces ahora dice, ustedes que estaban allá lejos, gentiles, dice, por la sangre de Cristo nos ha traído cerca, porque Él es nuestra paz. Dice que de ambos pueblos, el judío que era heredero por sangre de las promesas y el gentil que no tenía vela en el entierro, dice ahora, dice, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, pero no la pared intermedia entre judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de judíos y gentiles con Dios. ¿Sí me explico? Porque a veces pensamos que esa de que ya no son enemigos, de si ya no son enemigos judíos y gentiles, no, ese no es lo que está hablando. Está hablando tanto judíos como gentiles, somos enemigos de Dios. Dice, pero por la sangre de Cristo, de los dos pueblos hizo uno, porque ahora estos dos ya están en paz con Dios. Dice 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, ¿qué cosa? Las enemistades, o sea, el pleito que había con Dios. Aboliendo, ¿qué quiere decir la palabra abolir? Cuando se abolió la esclavitud, ¿qué quiere decir? Que se anuló, que ya no existe. Bueno, aquí está diciendo, ¿por qué ahora nosotros podemos estar en paz con Dios por Cristo? Dice, porque abolió las enemistades en su carne, o sea, en la cruz, con todo eso que sufrió. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, está diciendo, tú te crees judío porque vienes de Abraham, pues estás igual de lejos. Y nosotros gentiles, pues no se diga, estamos más lejos, o igual de lejos. Dice, pero Dios, por eso decimos, la paz prometida se cumplió en Cristo. Entonces, en esa cruz, dice, abolió las enemistades en esa cruz. ¿De qué está hablando? ¿Cuáles eran las enemistades que teníamos con Dios? Oye, yo nunca me peleé con Dios. Yo nunca le dije, Dios, vete mucho. Yo nunca me peleé con Él. Pero está diciendo, ¿a qué me refiero con las enemistades? Dice, a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. O sea, toda la violación tuya y mía de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Esa nos puso en enemistad con Dios. Dice, bueno, Cristo en su carne, en esa cruz, las abolió las enemistades, o sea, las faltas, las perdonó todas. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, esa salvación, esa paz, es exactamente igual. De los dos pueblos hizo uno, para los judíos como para los gentiles. 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos. ¿A qué se refiere con esos ambos? ¿De quién está hablando ambos? A los judíos y a los gentiles. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 17. Y vino y anunció, ¿qué dice ahí? Las buenas nuevas de paz. Otra traducción pudiera ser, ¿qué quiere decir las buenas nuevas? El evangelio. Entonces vino y anunció el evangelio de paz a vosotros que estabais lejos y también a los que estaban cerca. O sea, a los gentiles y a los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, solamente por medio de Él, por su espíritu en nosotros, tenemos entrada. Lo que hablamos, esa pared de separación que no podíamos entrar, dice ahora, por lo que Él hizo, porque Él mató las enemistades, ahora estamos en paz con Dios, y porque al haber nacido de nuevo, su Espíritu Santo viene a morar en nosotros, lo que dice aquí, dice, por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, Espíritu con E mayúscula, está hablando con un nombre propio, está hablando del Espíritu Santo, al Padre, llegar al Padre. Vamos a ver cómo dice la nueva traducción viviente, a ver si nos queda un poquito más claro. Efesios 2, 12 al 18, en la nueva traducción viviente. Si lo pueden poner ahí, muchachos, por favor. Gracias. Dice, en esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo, ¿qué dice ahí? Nos ha traído la paz. Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Entonces aquí por eso vemos que la pared intermedia de separación que leímos en la otra traducción no era la separación entre judíos y gentiles, era la separación entre los dos con Dios. Porque dice aquí en el versículo 15, en el versículo 16, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios. ¿Con quién los reconcilió a los dos grupos? Con Dios. Reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad o enemistades, dice la otra traducción, la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. 17. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Él es nuestra paz. La paz de Dios en Cristo. La paz de Dios en Cristo. Vamos a ver un par de pasajes, ya vamos a terminar. Es Filipenses 4, versículos 6 y 7. Muchos no lo sabemos de memoria. Yo cuando iba a la iglesia que les digo que me convertí, que el Señor me tocó, esa iglesia muy conservadora, después empecé a ser líder de jóvenes ahí, se llamaba El Esfuerzo Cristiano. Y El Esfuerzo Cristiano tenía un versículo lema. Y todas las reuniones decíamos, ok, vamos a empezar, vamos a ponernos de pie. Y todos teníamos que recitar de memoria estos dos versículos. Ese era el lema, se llamaba El Esfuerzo Cristiano, así se llamaban los grupos, el grupo de jóvenes. Dice el 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios. ¿La paz de quién? De Dios. No la paz de la ausencia de problemas, ¿verdad? Porque a veces pensamos, Dios, dame paz para sentirme tranquilo, o dame paz, ya no quiero tener problemas. Y no. La paz de la que estamos hablando no tiene nada que ver con las circunstancias. No tiene nada que ver con lo que estemos pasando. Porque aquí está diciendo, mira, yo sé que estás pasando por muchos problemas, pero en lugar de afanarte por todo lo que te está pasando, mejor ponte a orar. De hecho, así dice la otra traducción, ahorita lo vamos a leer. Dice, mejor ponte a orar. Dice, y la paz de Dios. No dice, la paz de Dios te va a arreglar tus problemas. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces es una paz que nos está revelando aquí la palabra, que protege. Es una paz que guarda. Y guarda dos cosas. Guarda la mente y guarda el corazón. O sea que guarda nuestras emociones, la cuestión psicológica y todo eso, pero también la cuestión intelectual, la cuestión de las lógicas, la cuestión de razonamiento, de nuestra razón, del proceso de razonar, todo eso también lo guarda. O sea, hay una cúpula, un manto de protección de la paz de Dios en el corazón y en la mente del hombre. No quiere decir que no vamos a tener problemas, porque ahorita vamos a ver un pasaje que el mismo Señor Jesús nos dice: mi paz te dejo, en el mundo vas a tener problemas. Pero aquí nos está revelando que es un manto de seguridad, es un manto de protección que guarda la mente y el corazón. Y otra de las cosas que nos revela, que dice ahí, dice que es una paz que sobrepasa el entendimiento. Entonces, a ver, espérame, tiempo. Ya me estoy revolviendo yo solo aquí. Porque dice que guarda la mente lleva el entendimiento ahí, pero dice que es una paz que pasa el entendimiento. No dice pasa, sobrepasa el entendimiento. Entonces, es una paz de Dios, que acabamos de ver que es en Cristo, que guarda el corazón y guarda el pensamiento. Vamos a ver cómo dice la Nueva Traducción Viviente del versículo 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Gracias. Dice: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Así cómo? ¿A qué se refiere? ¿Así cómo? Dice, no preocupándote. Dice, no te preocupes por nada. Dice, en cambio, dice, orando en todo tiempo, diciéndole a Dios lo que necesitas y dándole gracias. No dice dándole gracias por lo que va a hacer, que también en otras partes de la Escritura dice que le demos gracias por lo que va a hacer, pero en este particular está diciendo por lo que ya ha hecho. Dice, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Perdón, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Por qué en esta traducción vemos que dice mientras vivan en Cristo Jesús? Porque la otra dice guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Y como que nos da a entender la primera, pareciera que nos da a entender de decir Cristo es el que nos va a cubrir, ¿no? Él es nuestra paz, dice la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo. O sea, como que Cristo es el depósito donde ahí nuestros corazones y pensamientos van a estar y ahí nos va a guardar. Pero aquí en la Nueva Traducción Viviente nos deja ver un poco más claro que a lo que está haciendo referencia de esa paz de Dios que es en Cristo, que sobrepasa todo el entendimiento, dice la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. O sea, ¿por qué tú y yo el día de hoy vivimos sin eso que dice ahí? Afanados de todo. Hasta, como decíamos ahorita, del efecto mariposa allá en China, en Chile, en Argentina, en la Patagonia, allá lo que pasa allá, a mí se me hace un tsunami. Y eso me tiene angustiado. Digo, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero los que son muy dados a estar viendo noticias y noticias y noticias. Y todavía más las noticias de los noticieros que son en español. Súper amarillistas, súper así, y que básicamente la persona que está metida ahí todo el día en esos tipos de noticieros es los que no quieren salir de su casa. No quieren hacer nada por miedo. Y todos los da miedo, no vivimos en paz nunca. Pero aquí él, lo que está diciendo es mientras, esa palabra mientras. Eso no quiere decir, pues yo le pedí al Señor y Cristo ya nació y Cristo ya resucitó y Él es mi paz y ya me dio la salvación y ya me justificó y Él es mi paz y en la cruz hizo mi paz. Entonces ya, ahora sí me puedo hacer lo que yo quiera y ya no puedo no acordarme de Cristo, puedo alejarme de Él, puedo hacer lo que yo quiera, puedo agarrar otra dirección, no le hace porque ya tengo lo que tengo que Dios me dio. Y Dios ahora está comprometido conmigo que me tiene que traer en paz. Bueno, aquí nos aclara y dice, mientras vivan en Cristo. O sea que esta paz de Dios en Cristo, esto que viene aquí en Filipenses, nos está dejando ver un presente continuo. O sea, una permanencia continua en Cristo desencadena una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda el corazón y los pensamientos. Por eso, no sé, yo lo he visto en mi vida, estoy seguro que ustedes también lo han visto en su vida. Cuando nos empezamos a alejar, empezamos a descuidar nuestra lectura de la palabra, nuestros momentos de oración, a la hora de que venimos a las reuniones que tenemos congregacionales, estamos en otra cosa, en el teléfono, no los pelas, venimos aquí a la alabanza, pero la mente está en otro lado, etcétera. Empezamos a tener ese distanciamiento y no han notado que hay una relación estrictamente, directamente proporcional a ese alejamiento con la inquietud, con la falta de paz, con los temores, cómo exponencialmente empiezan a crecer en cuanto nos vamos distanciando. Por eso nos deja ver aquí, Cristo es nuestra paz y Él ya lo logró en la cruz por nosotros. ¿Cuál es el paso que sigue para mí? Mi paso que sigue, lo que está dentro de la pelota que está de mi lado de la cancha, que ahora yo tengo que contestar, que tengo que yo hacer una reacción, responder, es ponte a orar por todo, como dice aquí. Dile al Señor lo que necesitas, dale gracias y sigue viviendo pegado a Cristo. ¿Qué pasaje podemos relacionar con esto? Cuando Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Entendamos, separados de la vid, la rama no puede dar ningún fruto. Es un palo seco que está ahí colgado nada más. Se está deteniendo de la más vid por las hojas o por lo que tú quieras. Es un palo seco que está ahí atorado. Pero si está conectado a la vid, entonces lo que pasa por su interior produce un fruto. Vamos a ver qué dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26 y 27. Ya han estado caminando con el Señor Jesús por varios tiempo, los apóstoles, y llega un punto en donde el Señor Jesús les empieza a decir, yo voy a morir. O sea, déjenme, les voy diciendo, porque los llevó de la mano, los llevó despacio, creciendo en el Señor, los empezó dando sus enseñanzas, y llega un punto que ya tenían tanto tiempo juntos que les dice, tengo que decirles esto, yo voy a morir, pero voy a resucitar. Me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Y le está explicando todo eso y llega el punto en el versículo capítulo 14, versículo 26. Les dice, le conviene que yo me vaya porque el Padre va a mandar el Espíritu Santo, el Consolador. Y dice el 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Alguien pudiera tratar de explicarme ahorita, que me ayude a explicar, cómo sería a lo que el Señor Jesús está haciendo referencia, que dice, yo no doy la paz como la da el mundo? para poder entender cómo es, ¿ves? Porque si ni siquiera se dice, yo no lo veo como lo del mundo, y tú, ah, ok, ¿y cómo lo del mundo? Pues para saber, ¿verdad?, cuál es la diferencia. ¿Cómo la da el mundo? ¿Con drogas, medicamentos? ¿Cómo viene la...? ¿Perdón? Temporalmente, ¿qué más? ¿Con distracciones, fiestas? ¿Cómo nos da paz el mundo? ¿Con dinero? ¿Qué más? ¿Cómo nos da paz el mundo? Porque Jesús está diciendo, yo no la doy como el mundo la da. O sea, el mundo sí ofrece paz, pero la que yo ofrezco no es como esa. Es distinta. Ahora, ¿por qué está diciendo eso? El contexto que le está diciendo, yo voy a morir, voy a resucitar y ya no voy a estar con ustedes. Y entonces imagínate el alboroto. Vamos a crear una escena, no dice esto la Escritura, vamos a crear una escena. Están los discípulos ahí, dejaron todo por él. Dejaron sus trabajos, a lo mejor hasta las familias, ahí las traían con ellos batallando. Dejaron todo, de hecho varias ocasiones decían, Señor, nosotros dejamos todo por ti. Se lo recalcan, todo lo dejaron por él. Y están siguiéndolo a él y de repente les dice, pues hasta aquí se acabó el corrido. Dice, ya no voy a estar más con ustedes. ¿Cómo? Todo lo dejamos por ti, ya no vas a estar más con nosotros. Entonces, imagínate lo que estaba pasando por sus mentes. Y entonces le dice, pero tranquilos, el Consolador, el Espíritu de Dios que el Señor va a mandar, Él, que mi Padre va a mandar, Él va a estar y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les conviene que yo me vaya, todo lo que viene ahí en ese capítulo. Pero el 27 dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces le está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos, voy a morir, ya no voy a estar con ustedes, pero no los voy a dejar huérfanos, el Espíritu Santo va a estar ahí. No dice la palabra qué fue lo que Jesús vio con ellos, su reacción, pero les dice, tranquilos. Tranquilos, mi paz se va a quedar aquí con ustedes, mi paz se las doy, y lo cierra diciendo, no se turbe el corazón, ni tengan miedo. Le está diciendo, ya no voy a estar con ustedes, no se turbe el corazón, ni tengan miedo. ¿Por qué? Porque ustedes son bien fregones y ustedes van a poder salir adelante solos con lo que las enseñanzas que les di. No, porque dice, ¿por qué no vas a tener miedo? Porque te dejo mi paz, que es una paz diferente a la que da el mundo. Según otros versículos que leímos ahí, dice que es una paz que sobrepasa el entendimiento. Vamos a dar unas vueltas a la Biblia, unas hojas ahí, Juan 16, versículo 33. Y les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué son las cosas? Vamos ahí a Juan 16. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Juan 16. Estamos en el versículo 33. Les está diciendo... La tristeza se convertirá en gozo, está diciendo ahí en el versículo 16, empieza, no me van a ver, por un poco me veréis. Entonces algunos de sus discípulos, ¿cómo está la cosa? A ver, explícanos. Y está diciendo, así como la mujer cuando da luz y que tiene los dolores de parto, y sigue hablando todo eso, y lo dice, estas cosas os he hablado en alegorías. Cuando en el versículo 25 dice, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Entonces, le está diciendo todo lo que va a pasar, y están todos, como dirían mis hijas, están todos friqueando. ¿Qué querrá decir en español friqueando? están volviendo locos, ¿verdad? De no saben qué hacer. Y entonces les está diciendo ahí, dice, tranquilos, ustedes en el versículo, dice, el 26, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí. Y esto le está diciendo, ya sé que va a estar dura la cosa, va a estar muy difícil la cosa y todo. Dice, pero ustedes pónganse a orar al Padre. Él los ama a ustedes. Y los ama y va a escuchar sus oraciones. Dice, no porque ustedes sean súper santos, sino porque han creído en mí, dice Jesús. Y entonces ya llega al 33 y dice, estas cosas les he hablado. Ese acceso que tenemos al Padre, eso que el Espíritu Santo va a estar aquí consolándolos, se los he hablado para que tengan paz. No dice así. Dice, para que en mí tengan paz. Entonces, la persona de nuestro Señor Jesucristo es la clave. No es el conocimiento, no son los sentimientos, no es tu actitud positiva de actitud de trabajo y de apoyo y de asistencia en una iglesia, es la persona de Jesucristo. Dice, todo esto les he hablado, dice, para que en mí tengan paz, porque donde vamos a vivir, en el camino que Dios nos tiene viviendo aquí, dice, vamos a tener aflicción. Imagínate los discípulos oyendo eso, diciendo, ya no voy a estar con ustedes, ya me voy a ir, se va a quedar el Espíritu Santo, va a venir todos estos problemas, van a pasar todas estas situaciones, y están recibiendo todo eso y dicen, ay, dicen, no, espérame, no se turbe su corazón y tengan miedo. Y lo está diciendo aquí, desde ahorita le estoy diciendo todo esto para que su paz la encuentren en mí, para que en mí tengan paz. Porque allá en el mundo va a haber mucha aflicción. Nos está diciendo, el que viene a mí ya está libre de problemas. No, su vida de paz consiste en que yo le resuelvo sus problemas. Dios nos ayuda en nuestras situaciones difíciles y en nuestros problemas, pero su paz no es porque nos resuelve los problemas. Su paz es, dice Jesús, en mí tengan paz. En Jesús tengamos la paz de Dios. ¿Qué podemos concluir en esta mañana acerca de la paz de Dios? Muchos de nosotros estamos viendo una vida que no traemos paz. A veces cuestiones económicas nos traen inquietos, sin paz, viviendo una vida sin paz. A veces cuestiones familiares, a veces cuestiones en la iglesia. Nos trae una vida que inquieta. Para usar los términos bíblicos, es afán, el afán. Vivimos con una vida de afán constante. Y cada vez se va incrementando más. Y cuando la presión se pone muy fuerte, uno a veces hace cosas que en otras circunstancias no las haría. Hay gente que jamás en su vida ha robado y cuando se le aprieta el zapato y se le pone la presión muy dura, pues no lo hubiera hecho en otra circunstancia, pero ahorita sí lo hace. Alguien que nunca hubiera engañado a su esposa o a su esposo, se le aprietan las circunstancias, tienen pleitos, tienen esto, y lo engaña o la engaña, y en otras circunstancias no lo hubiera hecho, pero se pone la presión y pasan cosas. Entonces, esa inquietud, la palabra de Dios nos habla que Dios dio una provisión para la paz de Dios, que es Cristo. Dice, Él es nuestra paz. Vamos a ver cómo dice, y con esto terminamos, es Colosenses 3, versículos de 12 al 17. Pásenle, muchachos, vamos a terminar. Vamos a orar. Colosenses 3, del 12 al 17. Y el apóstol Pablo le está escribiendo a esta iglesia, la iglesia que estaba en una ciudad que se llamaba Colosa. Igual, el mismo concepto de los Efesios, era una ciudad griega conquistada por los romanos. Y entonces la cultura que venía ahí no era la cultura de los romanos, porque la cultura de los romanos era relativamente reciente, la conquista que habían sido por los romanos. Pero habían estado previo a la conquista romana, si no me equivoco, si no me fallan los números, alrededor de 600 años habían sido griegos, la conquista griega, y toda la cultura y todo de 600 años era la cultura griega. Esa era la que estaba en Colosas. Y les está escribiendo a ellos y les dice, el 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Entonces, y aquí nos da una palabra adicional que no habíamos visto en todo lo que hemos visto en esta hora acerca de la paz de Dios. Y usa una palabra ahí. Usa la palabra gobierno. Que la paz de Dios gobierne. O sea, tenga un gobierno sobre tu vida. ¿Qué posición tiene el gobierno, por ejemplo, en este país? El gobierno es el que dicta las leyes, porque es un solo gobierno, pero tenemos tres secciones: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Eso, están los jueces. Por un lado decimos, no, es que el gobierno nomás es la Casa Blanca y el ejecutivo. No, esa es una parte del gobierno. El gobierno consta del ejecutivo, la Casa Blanca, la presidencia, todo el legislativo, el Congreso y el Senado, que hace las leyes, y el judicial, el que pone a ejercer las leyes que hace el Congreso. Esas tres es el gobierno. Y ese gobierno gobierna este país. Por eso no podemos hacer muchas cosas aunque queramos en este país. ¿Por qué? Porque hay un gobierno que estableció unas leyes y hay unos jueces que ejecutan las leyes, y hay un gobierno que tiene todos los oficiales y secretarías y funciones para proteger y que se haga y poder estar supervisando que se haga todo lo que es el gobierno. Y entonces dice, en el caso de nuestra vida, y en particular está hablando aquí de la vida de la iglesia, porque le está diciendo, hermanos, vístanse como escogidos de Dios, así, 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 entre nosotros perdonándonos, animándonos. Dice, y entre nosotros el vínculo que nos une, el vínculo perfecto, es el amor. Y luego dice el 15, y que el gobierno de sus vidas sea la paz de Dios. Y la paz de Dios, o en este caso dice vuestros corazones, dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. O sea, fuimos llamados en un solo cuerpo. Aquí dice, a sí mismo, a la que a sí mismo. ¿A qué está haciendo referencia cuando dice a la que a sí mismo? A esa paz de Dios. Dios nos llamó a que nuestro corazón y en nuestra congregación gobierne la paz de Dios. No la paz de la ausencia de problemas. La paz de Dios. Vamos a ver, bueno, cómo sigue diciendo el 15. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. te está hablando, perdonarnos a nosotros, unos a otros, la paz de Dios que gobierne, dice, y la palabra de Cristo que more en abundancia en nuestros corazones, exhortándonos y enseñándonos, y dice, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Me llama la atención que dice cantando. Yo no sé si era músico Pablo, no dice nada la escritura si era músico o no, pero una de las cosas que dice entre nosotros, dice, la palabra de Cristo morando en abundancia, nos exhortamos, dice, con sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacemos, sea de palabra o hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y si quieres, si me ayudas ahí, por favor, poniendo Colosenses 3:15 en la nueva traducción viviente. La que acabamos de leer dice: la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Y aquí en la nueva traducción viviente dice: y que la paz, ¿qué dice ahí? Que viene de Cristo, gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos. Entonces vamos a orar. Vamos a terminar orando en dos partes. Primero, estamos viendo o vimos en la escritura que Cristo es nuestra paz. Dice, Él es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. Dice, la paz prometida desde el Antiguo Testamento. Dice, un niño va a nacer y ese niño, uno de sus nombres es Príncipe de Paz. Leímos cuando nace, los ángeles en alabanza dicen, ha nacido hoy ese Mesías prometido, y hoy se cumple de que paz de Dios y su buena voluntad de Dios para con los hombres. Primero es recibir a Cristo. Leímos en Efesios, ¿por qué ahora los judíos y los gentiles estamos en paz unos con otros? Y dice, bueno, estamos en paz unos con otros porque Cristo a los dos por igual, en la cruz del Calvario, en su carne, mató nuestra enemistad con Dios y ahora nos acercó. ¿Y por qué nos podemos acercar? Porque la enemistad que había ahí, Cristo la quitó, aboliéndola, dice, aboliendo las enemistades por la sangre de su cruz. Entonces, primero, Señor Jesús, te invito, te pido que vengas a mi vida, o mejor dicho, yo quiero ir contigo, Señor. Y vamos a orar primero eso. Entonces, vamos a orar. Yo quisiera invitarlo, si alguien quiere por primera vez decirle eso al Señor y decirle, Señor Jesús, ven a mi vida. Entiendo que solamente por Cristo, es solamente por Cristo todo esto. Entonces vamos a hacer una oración y yo quisiera orar por el que lo quiera hacer por primera vez. Y pues ahí en tu lugar levanta tu mano para orar juntos. ¿Alguien lo quiere hacer en esta mañana? ¿Alguien quiere hacerlo por primera vez? Orar y decirle, Señor Jesús, te entrego mi vida, me acerco a ti. Bien, y la segunda oración que vamos a hacer es los que ya estamos con Cristo, que ya hemos hecho esa oración, que ya hemos, lo que dice el apóstol Pedro, que fuimos renacidos, pero que hemos, en nuestra vida hemos estado caminando y nos hemos alejado de la comunión con Cristo, y por lo que vimos hoy podemos concluir y decir, ahora entiendo por qué vivo con esa falta de paz, porque la paz de Dios es en Cristo. Dice, guardará vuestros corazones y pensamientos mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces vamos a orar y vamos a dejar un momento para decirle, Señor, perdóname porque me he distanciado de la comunión contigo, te pido perdón y quiero regresar contigo, Señor. Y el deseo, por eso leímos ahí en Filipenses, no solamente el capítulo, el versículo 7, sino el 6 también, que dice: no te afanes, sino pídele a Dios, dile cuáles son tus necesidades, dale gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento. Entonces, en esta situación que podamos estar, decirle al Señor: Señor Jesús, tú eres mi paz y yo me acerco a ti, perdóname, y quiero restablecer esa comunión que de mi parte la enfríe, y la quiero volver otra vez a retomar. Y vamos a orar, vamos a dejar un tiempo para orar cada quien ahí en su lugar. Inclina tu rostro y en tus propias palabras tú dile al Señor:
tu gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Amparo de tu luz, y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón, camino se iluminó de tu luz. A mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, esperarás en mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, guiarás de mí.
Gracias, Señor, te damos, porque Cristo es nuestra paz. Gracias, Señor, porque en esa cruz aboliste todas las enemistades que teníamos cada uno contigo, y nos perdonaste y las anulaste, y ahora tú eres nuestra paz y nos has reconciliado con Dios. Gracias, Señor, porque esa paz, como leímos tu palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Señor, venimos delante de ti reconociendo que nos hemos distanciado de ti, Señor, en nuestra comunión individual. Señor, te pedimos perdón y queremos retornar a la comunión contigo, Señor Jesús, a través de tu palabra, a través de la oración, a través de la alabanza, de la meditación en tu palabra. Señor, te queremos buscar. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra paz y en Cristo Jesús podemos descansar seguros. Gracias, Señor. Otra de las cosas que no habla específicamente de paz, pero el apóstol Pedro dice, poniendo toda nuestra ansiedad sobre de él, porque él tiene cuidado de nosotros. Termino con esto en Juan capítulo 14, versículo 27, que ya lo leímos, pero vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Juan 14, 27, en la Nueva Traducción Viviente, la que leímos ahorita dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Cuál es la palabra para nosotros hoy? Es, no te angusties ni tengas miedo, porque Jesús es nuestra paz. Él nos ha dado una paz que no es la que da el mundo. Es una paz que Él específicamente nos está diciendo. Así que no te angusties ni tengas miedo. Es una conclusión obvia a la que debemos de llegar. La paz de Cristo es un regalo que Él nos da en la mente y el corazón. Dice, así que por eso no te angusties ni tengas miedo. Que es lo que en otras frases hemos hablado y hemos dicho, que es la paz que Dios nos da en los problemas. Por eso decimos que la paz que Dios dice no es como la que el mundo da, porque la paz que da el mundo es, ok, te resuelvo tu problema y ya, ay, ahora sí estoy tranquilo. No, la paz que Dios da es aún en los problemas. No se resuelve nada y en algunos casos se pone peor, pero es una paz que guarda el corazón y la mente, así que no te angusties ni tengas miedo. ¿A qué se referirá cuando dice no te angusties ni tengas miedo? No te angusties ni de lo que estás pasando, ni de lo que puedas pasar, ni a donde puedas llegar. Por eso no te angusties. Y la herramienta que Dios usa para eso es una paz que sobrepasa el entendimiento, que guarda el corazón y el entendimiento. Por eso quise leerlo en la Nueva Traducción Viviente aquí, porque En Filipenses dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y aquí en la Nueva Traducción Viviente dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, en los dos. O sea, nuestra razón, nuestro raciocinio, nuestra psicología, nuestras lógicas, maneras de pensar, estructuras de pensamiento, un regalo de paz para eso, pero también para las emociones, para todo lo emotivo, todo lo anímico, el corazón también, paz. Porque muchos de nosotros nos movemos mucho con la razón, pero se nos descontrola la razón también con temores y angustias. Y muchos reaccionamos y actuamos con el corazón, e igualmente, no se diga, el corazón reacciona con temores y angustias ante las circunstancias. Entonces dice, la paz que yo les dejo, guarda los dos, la mente y el corazón. Señor, te damos gracias por Cristo, que Él es nuestra paz. Gracias, Señor, porque la paz que sobrepasa todo el entendimiento es tu provisión, es tu promesa para ahora en Cristo. Gracias porque ahora, por tu sacrificio en la cruz, mataste las enemistades que teníamos con Dios y ahora estamos en paz con Dios, con nuestro Creador. Gracias solamente por Cristo. ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no caer postrados ante tal grandeza de bendición que nosotros no merecíamos de ninguna manera y ahora por el sacrificio de Cristo nos das paz y nos has llevado a estar en paz con Dios? Gracias. Te alabamos y te exaltamos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.